temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Los tubos mantienen mi respiración. ¿Qué soy? ¿Una máquina o un milagro de la técnica? Con esta frase de la canción de la banda vasca de 1997, vamos a dar inicio a la temática del día de hoy, legalmente aprobada pero socialmente silenciada, la eutanasia. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a nuestro programa Tejiendo Palabras, que junto con los estudiantes Juliana, Sergio, Mariana, Alejandro, los tutores Neptalí, David, vamos a abordar esta temática tan debatible para el día de hoy. Pero lo mejor de todo es que nos acompaña un especialista en el tema, el sacerdote Alfredo Niño Ortega, sacerdote misionero, redentorista, abogado canonista, profesor universitario y asesor jurídico. Además, es candidato a doctor en Derecho Canónico. Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, bienvenido, Padre Alfredo y los demás compañeros. Quisiera que empezáramos, Padre, definiendo tres términos que me parecen muy importantes para compartir. La eutanasia, la distanasia y la ortotanasia. Por favor.
Pues este término viene del griego thanatos, que quiere decir muerte. Eutanasia, el prefijo eu, es buena, o sea, es una buena muerte. Es más o menos la definición del término, pero pues el debate es si realmente se refiere a una buena muerte o se refiere a un homicidio, ¿no? Porque sería una muerte no natural. La distanasia pues es el alargamiento del proceso de la muerte, que generalmente también se puede hacer a través, por ejemplo, de lo que decías al principio, profesora, de los tubos, de las máquinas, de todos esos aparatos que pueden prolongar una vida que para algunos pues realmente no es una vida porque no es natural. Otros pues dicen que es proceso pues de la ciencia que permite prolongar esa situación. Y la ortotanasia pues es como el orto es siempre como lo correcto, como lo pegado a la norma. Sería como la muerte de acuerdo a la ley, a la norma.
Listo, muchísimas gracias por esa definición para poder abordar esta temática. Pero sí me parece importante que trabajemos un poco el contexto histórico, David.
Bueno, digamos que en cuanto al contexto histórico de la eutanasia, nos tendríamos que remontar a las sociedades primitivas. Desde allí es que empieza a surgir como esta cultura hacia la muerte, problematizándola. Luego vemos entonces la eutanasia en la antigua Grecia y en Roma. Recordemos en Grecia este momento histórico cuando es obligado Sócrates a beber la cicuta. Después, digamos que ya por la Edad Media, el pensamiento judeocristiano influencia mucho y determina el pensamiento y las conductas en toda la sociedad medieval. Entonces, luego vamos a ver un cambio, principalmente desde la Ilustración, que es donde empieza, digamos, a ejercerse en esas ideas liberales, y se va a transformar y a despenalizar la eutanasia. Luego viene, digamos, ya en el siglo XVIII, siglo XIX, la corriente de pensamiento filosófico utilitarista, que empieza a orientarse hacia el mayor beneficio de las personas. Entonces van a haber como una especie de lado positivo sobre la eutanasia. También tenemos el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, digamos que también influenciados por las ideas del liberalismo y del capitalismo imperante ya del siglo XIX, van a aprovechar estas ideologías para implementar la eutanasia también y armar una serie de sociedades a lo largo del país.
Ya ubicados un poco en el contexto colombiano, nos damos cuenta que desde el año 1997 se despenaliza como tal esta práctica de la eutanasia, y hasta el 2015 es que nuevamente se vuelve a abrir el debate con el caso del papá de Matador, el caricaturista Matador. No sé si ustedes lo recuerdan, el señor Ovidio González Correa, quien tenía cáncer de boca, y él decidió utilizar la eutanasia como modo digno de morir, y se presentó toda una confrontación porque, aunque legalmente estaba aprobado, los médicos no querían realizarle la práctica, y desde allí nuevamente se abre el debate. El 11 de marzo del 2018 tenemos otra noticia que también considero que es importante. Colombia está entre los tres países, junto con Bélgica y Holanda, en que legalizan como tal la práctica de la eutanasia para menores de edad, de los 12 a los 14 años con autonomía, de los 12 años hasta los 6 años con decisión de los padres, y de los 6 años hasta el año 1 si está completamente prohibida. Entonces me gustaría que trabajáramos esta temática teniendo en cuenta la cuestión de los jóvenes ahí dentro de la eutanasia. Socialmente, ¿qué percepción tenemos sobre esta temática y cómo se aborda a nivel legal? Y también me gustaría que lo abordáramos también a nivel religioso. Pero para comenzar, sí me gustaría escuchar al padre Alfredo. Cuéntenos cuál es su percepción sobre la eutanasia.
Bueno, yo soy sacerdote, y los sacerdotes tenemos que tener pues la visión de la Iglesia. Somos, no somos una isla aparte, sino que somos portadores de una mentalidad que es la mentalidad de la Iglesia. La Iglesia siempre ha defendido que la vida solamente le pertenece a Dios, y por lo tanto es Dios el que decide en qué momento debe terminar. Esa es como la visión, ¿no? Hay pues una cantidad. Lo que pasa es que frente a esto, pues la reflexión no va hacia un solo punto, ¿no? Porque pues los casos son muy diferentes. Hay algunas personas que tienen una enfermedad pues difícil, como la del señor Ovidio, el papá de Matador, que tenía pues ya prácticamente la cara deformada y él desfigurada y no quería seguir así. Pero hay otras personas que pues están bien, pero psicológicamente como que ya no quieren vivir más, y entonces por eso pedirían también la muerte. Entonces esos son dos puntos de vista, pero hay muchísimos. O sea, frente a esto son diversas las posibilidades que hay, los casos que se pueden presentar. Ahora pues vemos que no solamente es para los viejos, ¿no? Porque la muerte tampoco es solamente para los viejos, cualquiera se puede morir. Incluso se puede morir antes de nacer. Entonces, pues los casos son infinitos frente a esto. La posición de la Iglesia es que la vida solamente le pertenece a Dios, y Dios pues es el único que puede decidir cuándo y a qué horas y cómo.
A mí me gustaría, padre, pues yo entiendo que usted defiende la posición de la Iglesia, pero ¿qué entiende por vida? Porque vida es simplemente aquel que respira, o vida es aquel que tiene una vida digna. O sea, ¿en qué sentido se defiende la vida? ¿Cualquier tipo de vida, cualquier categoría de vida, o se defiende una vida digna? ¿En qué sentido?
Bueno, Neftalí, pues el término vida es un término positivo. Deberíamos suponer que la vida pues es una actividad que se realiza con todas las garantías posibles, ¿no? Naturales, físicas, psicológicas, todo eso. Pero si vamos a un nivel de vida digno, pues hay muchos niños sanos que nacen saludables, pero que viven en un ambiente bastante difícil. Entonces podríamos aplicarle también a ellos la eutanasia porque no están viviendo dignamente, porque sus papás los maltratan, o porque... Entonces, pues vidas, la vida es algo que debería estar muy bien, pero que en la realidad, pues no todos tenemos un nivel de vida así como muy bueno, y mucho menos en estos países tercermundistas, aunque yo sé que ya el término no es muy apropiado, pero en estos países subdesarrollados donde las personas viven, sobreviven a veces, ¿no? Y entonces podría uno justificar con eso, bueno, entonces acabemos con los pobres y matémoslos a todos para que no sufran.
Bueno, y con esta concepción, esta pregunta de debate sobre la eutanasia, sobre si la eutanasia sería entonces un instrumento para eliminar pobres y débiles, vamos a una pauta institucional y volvemos a retomar esta pregunta en nuestro programa de Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Listo, retomamos con más de Tejiendo Palabras, con la pregunta sobre si la eutanasia es ese instrumento para eliminar a los pobres y débiles. ¿Ustedes qué piensan, estudiantes?
Entonces, digamos que la eutanasia es otra forma de morir, porque además la medicina está hecha, digamos, no solo para... La medicina técnicamente está hecha para alargar la vida, ayudar a las personas enfermas, y no para buscar otra forma de morir, porque pues formas de morir hay muchas, y digamos que sería como... no solo matar a alguien, sino ayudarlo a suicidarse en tal caso de que la persona no esté en un estado vegetativo o así, que no pueda hablar ni manifestar ningún tipo de sentimiento.
Respecto a lo que tú dices, hay unos argumentos que plantean que la eutanasia lo que hace es digámoslo así, legitimar de cierta forma la muerte y también el suicidio, que también no se considera un derecho humano porque el derecho humano número uno es el derecho a la vida. Pero también hay unos derechos humanos en el marco europeo que considera que existe el derecho a no sufrir, ¿sí? Y que por ello también se aprueba la existencia de la eutanasia. Hay otras personas que consideran que esa eutanasia lo que hace es que dificulta el trabajo de terapeutas, ¿no es cierto? Y toda la labor del trabajo paliativo para las personas, y que también de cierta forma segmenta la población, porque entonces ya la persona que tiene una enfermedad terminal ya se condena a sí mismo a la muerte, en tanto le niega esa posibilidad. Esos son algunos argumentos que trabajan las personas que están en contra.
Y que de pronto se pueda aplicar este sistema de la eutanasia, entonces de manera indiscriminada, ¿no? No solamente para el que lo pida, sino para el que ya se considera que como que no es viable, o como que ya no sirve, o como que ya no tiene muchas esperanzas, entonces le apliquen de una vez de manera así, como indiscriminada, como sin tratar caso por caso, o como que de pronto esto se deje como a la moral de los galenos que están ahí al frente, y entonces uno que no tenga como muchos problemas frente a esto, pues entonces termine siendo como el doctor muerte, ¿no? Que para no ver sufrir, entonces mataba y resulta que se volvió un asesino, ¿no?
De hecho, hay una película sobre el doctor muerte, quien le confirmaron 130 suicidios asistidos porque él era una persona que defendía en Estados Unidos la eutanasia. Fue condenado de 10 a 25 años de cárcel y después él fue amnistiado en el año 2007 por cuestiones de salud, pero él decía que también morir era un derecho, que si vivir era un derecho, morir también, y que si una persona, digámoslo así, tomaba el atrevimiento de quitarle la vida a otro, ¿por qué yo no podía decidir morir dignamente? ¿Qué consideras tú, Sergio?
Pues digamos que eso, lo que pues pienso yo, lo que él dice no tiene sentido, porque digamos que en nuestra constitución política el derecho a la vida está, digamos, formado como un derecho inalienable, o sea que, digamos, no se puede retirar, entonces no tendría sentido titular así el derecho y a la vez decir como que también es un derecho a la muerte.
Sí, pero...
inconstitucional.
Ahora que escuchamos la banda, encontré aquí en el profesor Google un poema de Santa Teresa de Ávila, que, bueno, la canción decía que, pues, en otras palabras, que él no quería vivir, ¿verdad? Que estaba ahí como atado. Y Santa Teresa de Ávila, un poema conocidísimo, dice: vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Yo decía, oiga, ¿y esto no es algo parecido, padre?
Sí, Pues, a ver, usted bien sabe que por ejemplo, los judíos en un primer momento no tenían la idea de la trascendencia, o sea, de la vida después de la muerte. Ese concepto de la vida después de la muerte o esa idea va apareciendo poco a poco en la mentalidad judía y después ya reforzada con la mentalidad cristiana. Y por lo tanto, entonces, la vida esta que teníamos era la única que teníamos y por lo tanto había que defenderla, ¿no? Había una defensa. Después aparece el tema de la resurrección y de que uno vivirá mucho mejor en la vida eterna, y entonces aparecerá también como el desprecio por esta vida, que es como lo que expresa este poema. Santa Teresa quería tanto estar con Dios que se moría porque no se moría rápido, ¿no? Entonces uno puede decir una contradicción, y viene todo este tema, por ejemplo, del martirio de personas que entregan la vida para defender la vida, que es como un contrasentido. Por eso yo decía que hay tantas formas de verlo, y entonces hasta dónde pues esto realmente es lo que nosotros defendemos. Pues lo que pasa es que como la humanidad es tan compleja y es tan dispar y lamentable, el profesor decía que en la Edad Media, pues en la Edad Media el pensamiento lo dirigió prácticamente la Iglesia. O sea, ellos tenían como el poder civil y todo para dirigir las maneras de pensar. Después en el Renacimiento aparece como la oposición a la Iglesia. Bueno, la Iglesia no es la única que puede decir, hay otras personas que pueden pensar, ¿no? Y aparecen los filósofos. Me gustaría que los chicos estudiaran a un filósofo que se llama Emilio Cioran, francés, que tiene todo un tema sobre esto, sobre el suicidio, sobre la muerte asistida, sobre todo este tipo de cosas. Pero pues se trata de debatir si realmente pues esa visión es la que se debe defender. El principio fundamental es que la vida no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios, y por lo tanto Él es el que debe decidir de manera natural como muere. Bueno, y desde el punto de vista jurídico, que es como el tema mío, pues existe dos corrientes en el derecho, una que es el jus positivismo y otra que es el jus naturalismo. Entonces los jus naturalistas dicen que no solamente el derecho es el importante, sino que hay que tener en cuenta la moral. Y el jus positivismo dice que no, que la moral no tiene que decir nada, que lo que tiene que decir, es decir, los jus positivistas dicen la ley es lo único, la única ley que existe es la que nos pongamos de acuerdo. Y entonces si nos ponemos de acuerdo en algo, esa es la ley. No hay una ley natural que nos debe regir, sino que es, si nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, que la eutanasia es buena, pues entonces eso es ley y no hay que ponerle cuidado a ninguna otra cosa. Los jus naturalistas pues dicen no, hay una ley en la naturaleza que decide cuándo cada uno muere y cuándo cada uno vive.
Listo, con esta aclaración vamos a nuestra segunda pausa institucional y ya volvemos con más de Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
A propósito de Emile Cioran, ese gran filósofo que tiene unas frases muy bellas, pero también profundamente escéptica a otras. Y decía Emile Cioran que el único acto de libertad sería el suicidio. ¿Qué opinan? Pues de la eutanasia y de Emile Cioran a propósito del tema que estamos abordando.
Padre, yo le quiero preguntar una cosa. Usted, en lo que acaba de decir, dice que el poema de la señora Teresa.
De Santa Teresa de Ávila.
De Santa Teresa de Ávila. dice que ella le comienza a quitar, a quitar mérito a la vida, o sea, como que la comienza a despreciar, ¿cierto?
Ajá.
¿Usted no comenzaría a despreciar la vida si estuviera postrado en una cama sin poder moverse? O sea, sin poder hacer lo que a usted más le gusta, digamos en su caso, y no sé, ir a la iglesia. ¿Usted no se sentiría frustrado al no poder hacer lo que usted quiere?
Bueno, yo realmente no he estado en esa situación y por lo tanto no sabría qué sentiría en ese momento. Pero pues hay personas que, por ejemplo, el que se acaba de morir, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó.
Stephen Hawking.
Stephen Hawking no podía mover sino el labio izquierdo y sin embargo fue un hombre que fue como tan productivo para la humanidad, ¿no? Entonces el hecho de uno no poderse mover no le quitaría posibilidades a tener una vida productiva o a servir para algo, que sería lo que en el fondo también impulsaría como el deseo de vivir, el de tener un sentido, un para qué, una razón para estar aquí en este mundo.
Exacto, como usted dice, nunca he estado en esa situación, ojalá no lo esté. El caso de Stephen Hawking es un caso contado porque él fue un físico muy importante en la historia, uno de los dos o tres más importantes que han existido, pero es un caso contado. Uno de mis argumentos por los cuales estoy a favor de la eutanasia es en Colombia la salud es muy malísima. O sea, uno dura días, meses para que lo atiendan para un tratamiento que es de vida o muerte. Mientras que las EPS no nos atienden, nosotros estamos muriendo lentamente y dolorosamente. Para el padre, ¿no sería mejor acabar con ese sufrimiento directamente? Que, o sea, usted dice que Dios es el único que tiene derecho a quitarnos la vida, pero si vivimos indignamente con una enfermedad mortal, o sea, ¿para qué vivir?
Pues lo que pasa es que lo que yo les decía ahoritica, ¿no? Son casos que tenemos para mostrar en el hecho positivo y en el hecho negativo, ¿sí? El caso de Stephen Hawking, pues tuvo todas las posibilidades de que le proporcionaran a él todos los aparatos y todo eso para que él, la técnica le sirviera para poder hacer este trabajo tan grande que hizo. En otros muchísimos casos, las personas son inasistidas, son abandonadas prácticamente. Pero ¿no piensas tú que en este sistema donde dices tú que el sistema de salud es muy malo, efectivamente es así? Entonces matamos a todos los que están sufriendo y entonces legalizamos o estamos de acuerdo con que el sistema de salud siga así y no mejor luchamos porque el sistema de salud mejore y porque la medicina realmente sea una ayuda y una prolongación de la existencia, ¿no? Si nosotros miramos un poco hacia atrás, las vidas eran muy cortas. Alejandro Magno, solamente vivió 33 años y con todas las posibilidades que tenía. Y así casi todas las personas vivían muy poco porque cualquier enfermedad las mataba. Hoy el promedio de vida ha subido mucho, más en otros países más desarrollados que el nuestro, pero es gracias a la ciencia. Y entonces, pues matar a todos los que sufren o los que viven indignamente sería de alguna manera justificar el hecho de que el sistema de salud siga siendo malo y que no se le brinde oportunidades a las personas, ¿no?
Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué aún es un tabú? Y la otra es, ¿la eutanasia equivaldría al suicidio?
La eutanasia equivale al suicidio y equivale también a un homicidio, porque es lo que se llama la muerte asistida, o en derecho, por ejemplo, en derecho penal existe lo que se llama la muerte por piedad. Entonces, yo veo a alguien sufriendo y entonces para que no sufra lo mato, ¿no? Pero puede ser una percepción personal del que lo mata, no del que es asesinado, ¿no? Entonces, yo creo que es parecido al suicidio y es parecido al homicidio y pues tendría como las dos vertientes, ¿no?
Padre, y dentro del campo de lo legal y lo jurídico, se habla sobre la legalización de la eutanasia y de cómo se puede aplicar y se dice que solo se aplica para enfermedades terminales.
siempre y cuando estén, digámoslo así, dictaminadas por un doctor que efectivamente no tenga como un proceso paliativo, que ya se haya hecho hasta lo imposible y lo que se haga es prolongar el sufrimiento humano. No es una eutanasia que se aplica por aplicar, porque entonces cualquiera podría acceder a este método, sino que sí me gustaría aclarar que sí hay como unos mecanismos para llevar a cabo la aplicación de la eutanasia también en el caso colombiano, ¿no? O sea, es una enfermedad terminal que ya desde la medicina está aprobado como tal. No es cualquiera quien la aplica, ¿no es cierto? Es un médico, pero entonces aquí entramos en un debate, tutor David, que es la cuestión de la ética profesional desde el área de la medicina.
Sí, eso tiene que ver también, digamos, con los preceptos éticos, con los preceptos deontológicos que tiene la medicina. Y es decir que el médico en su ejercicio está desorientado a salvar vidas, no precisamente a acabarlas. Entonces eso representa también un problema en este sentido instrumental para la eutanasia, porque entonces depende de la observación del médico, va a depender entonces la vida de la persona. Puede llegar a ser, digamos, una relación un poco subjetiva y pues le da cierto poder al médico.
Y hablando de eso, me recuerda la ponencia que hizo Carlos Gaviria cuando él reflexionaba sobre la necesidad de la eutanasia y él decía que a él lo juzgaban. Y él planteaba y él decía que qué bueno que era que en un país donde tanta gente moría contra su voluntad tuviera un espacio para decidir libremente poder hacerlo. Sí, y él hablaba y le hacía un poco la crítica al Estado y cómo también la moral ha ejercido bastante presión para castigar o no la práctica de la eutanasia.
Padre, lo que usted ha planteado es muy interesante, lo mismo con lo que ha planteado el profe, el tutor Alejandro. Lo que pasa es que ustedes dicen que la medicina ayuda a prolongar la vida, ¿cierto?
Sí.
Pero, ¿a usted le gustaría hacer un conejillo de indias con la medicina?
Pues uno podría donar la vida de esa manera, ¿no? Es decir, si en mí van a experimentar una medicina que después le puede servir a otro, yo pienso que no me debería negar a esa posibilidad, ¿no?
Sí, de hecho, el conocimiento anatómico ha dependido sobre la experimentación en el ser. No es algo, digamos, tan ajeno el conocimiento sobre el cuerpo humano y sobre la muerte.
Hay una película muy bonita donde un muchacho va y aprende con un médico que hacía solamente pues pócimas y todo este tipo de cosas. Él va a un país donde hay peste y él se atreve a abrir, a diseccionar un cuerpo para mirar qué era lo que tenía. Y él es juzgado por inmoral, ¿no? Pero sin embargo, pues fue un avance para la medicina el hecho de poder conocer el cuerpo por dentro, porque antes no se conocía. Esta película es bien interesante de ver cómo la gente atrevida hacia las cosas positivas, pues... puede ser que paguen caro un poco el precio, como me tocaría pagar a mí el precio de que experimentaran en mí una medicina. Sin embargo, yo permitiría que eso se hiciera si eso le va a servir a otros después, ¿no? Es posible que a mí no me sirva de a mucho.
A mí me parece bien como el estudio del ser, como que sí, que se estudie, que se analice, pero yo creo que ya cuando uno ya no sufra porque uno estar ahí acostado en una cama y que lo estudien y que lo utilicen a uno como un objeto para como un experimento, pues no creo que sea muy digno para seguir tanto tiempo. Hay casos de personas que duran hasta 2 años sufriendo, muriendo lentamente, y no me parece algo digno.
Bueno, ya para cerrar el programa, sí me gustaría que no dejáramos de lado que así como existe el derecho a la vida, también existe el derecho a una vida digna. También existe un derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Y también debemos darle una multiperspectiva a este tema de la eutanasia. Como conclusión, ¿a qué podemos llegar? Pues efectivamente sobre este tema hay muchas perspectivas que están relacionadas con la cultura de la muerte, las contradicciones políticas, los tabú y los imaginarios sociales, así como esos códigos de ética profesional difieren entre lo que es socialmente bueno y lo científicamente necesario. ¿Realmente estamos preparados para interpretar la muerte desde la dignificación del ser humano? ¿Puede el Estado colombiano superar las barreras morales y mantener una jurisdicción en la que prevalezca la dignidad humana? Con estas preguntas cerramos el tema del día de hoy y nos vemos la próxima semana con más de Tejiendo Palabras. Tengo que saber que no llega.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.